Demente.
Decir al experto en fútbol internacional, a sí, Paco, dígame. Tweet del Tottenham, hace escasos segundos, Gareth, punto, Bale, punto. ¿Tú aquí ves un mensaje subliminal de cara al futuro?
Veo un mensaje clarísimo si sigue en esta dinámica.
In that order, ¿no?
In that order. Ahí cómo la ha pillado, así me gusta.
Por cierto, oye, dejadme que os cuente una cosita, que no sé si sabéis.
¿Cuál es el mensaje? ¿En serio?
Que cada lunes a las 9 de la noche, a las 21 horas, tienes una oportunidad de ganar 5.000 euros. Solo tienes que demostrar todo lo que sabes de fútbol respondiendo a 11 preguntas con la aplicación Santander Fútbol Kids. Recuerda, los lunes se reparten 5.000 euros en directo a las 21 horas. Santander Fútbol Quiz, escrito quiz, como el quiz de la cuestión, vamos, de la mano del Banco Santander y la Liga. Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien. Alexis, preséntate.
O sea, por ejemplo...
5.000 euros tú, bueno, para Alexis, sí, de verdad.
Sí, que por ejemplo podría ser... ¿Quién ha marcado hoy el primer gol del Inter que ha ganado 3-0?
¿Quién? Ahí está. Lukaku. Alexis, por 5.000 euros no se mueve.
¿Quién ha marcado el último gol del triunfo del Inter hoy 3-0 al Genoa?
Ni por 10.000, Quique.
Alexis.
Alexis Sánchez, el niño maravilla.
Vale.
O sea, pueden ser preguntas del concurso de.
Sí, sí, perfectamente.
¿Sí,
claro, por eso. Vale.
Bueno, queda un minuto más, Bacañada. ¿Cuánto tiene que ser de Loza?
Nada, Antonio.
Nada de nada.
No.
Nada.
Pero nada.
Pues nada.
Hombre,
pues el que nada, pues sabe, nada. Que me he quedado yo con la curiosidad, que sí. ¿Cuáles son los mensajes del Gareth.Bale? Que es que no lo termino de. No me llega al cerebro.
Díselo. Hombre, hay que preguntárselo al community del Tottenham. Es en el Twitter oficial del Tottenham y lo ha puesto hace escasos segundos cuando ha acabado el partido.
¿Tú qué has entendido? ¿Que le van a renovar con dos puntos?
De sutura.
O que detrás del segundo punto va otra palabra, que es Tottenham.
En realidad renovar tampoco, ¿no? Es fichar.
Podemos ir a lo más básico.
Bueno, sí, renovar la cesión.
Vamos a ver, podemos
ir a
lo más básico. Gareth, punto, un gol. Bale, punto, dos goles.
Bueno, podría ir. Barnett, punto.
Menos
mal, Paco, que descomplicas todo.
Pero neto y en dólares.
Lo de in that order.
No, en libras, que pesa más.
En libras.
Bueno, descanso en el Carranza. Jiménez.
Punto y final a la primera parte del partido. De momento sin goles, con esa última acción ahí que cazó Sobrino. Taponó sin problemas Joel Robles. Final del primer acto. Cádiz 0, Betis 0.
José Antonio. Punto, Rivas. Punto.
Bueno, pues de momento hermandad absoluta en este día de Andalucía, hermandad andaluza, partido con poca historia, un par de llegadas interesantes para cada equipo, pero tendrán que mejorar en ambos casos en la segunda parte si quieren ganar este encuentro.
Paco.
Las estadísticas nos dejan la posesión para el Betis, 69-31, dos remates del Cádiz, uno a puerta, seis remates del Betis, dos a puerta, cuatro córner botó el Betis, dos el Cádiz, dos paradas de Ledesma, una de Joel y muy poquitas faltas del Cádiz, 3-7 del Real Betis Balompié.
Y comienza la segunda parte, o va a hacerlo ya en el Molinón, Enrique Castroquini, Cancedo.
Ya rueda el balón en el Molinón, primeros compases, no hay cambios, vale el empate de la primera parte. Muy bonito el partido, Sporting 1, Español 1.
Peleando en esos puestos de ascenso directo y de playoff de la Liga, donde todo es posible, la Liga Smartbank. Enseguida nos metemos ya de lleno también con la segunda parte de este derbi andaluz en el Día de Andalucía. Cádiz 0, Real Betis 0.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
Hoy a las 7:30 de la tarde celebramos 20 años de historia de Pasapalabra.
Silvia Jato, Jaime Cantizano, Remedio Cervantes, ahí está Fernando Romay.
Y llegan más sorpresas.
Duelo entre dos concursantes míticos de la historia de Pasapalabra.
Yo sabía que el programa iba a ser especial.
Especial 20 años de Pasapalabra. Hoy a las 7:30 de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades, pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio, compartiendo nuestras vidas.
30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados.
Porque en la radio, como en la vida, cada día es diferente, especial y único, y nunca sabemos cómo terminará.
Un programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere.
Eso que tiene el directo.
Gracias por estos 30 años de radio.
Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine.
Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, no sé.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cada tarde a las 7, David del Cura actualiza los datos de la Comunidad de Madrid. Medidas y reacciones, entrevistas a los responsables para analizar las decisiones que se están tomando. Y también iniciativas, curiosidades y propuestas. La Brújula de Madrid. Todo lo que sucede en tu comunidad con David del Cura. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase?
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada, hoy a las 9:25 de la noche, en La Sexta.
Radio Estadio.
Ya a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, estamos en el descanso del partido del Derbi andaluz en el Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Real Betis en el Día de Andalucía. Y también es el tiempo a esta hora, como todos los domingos, para hablar del motor con David Alonso y Rafa Fernández. Muy buenas.
Hola, Antonio. Hola, muy buenas.
¿Qué más noticias tenemos? Ya pues, semana menos, cuenta atrás.
Sí, eso es. Y cada vez que cuatro, entramos, ¿no? Cada vez que entramos aquí un domingo, le quitamos una semana a la cuenta atrás y podemos decir que queda justo un mes. Es decir, tal día como hoy, en el mes de marzo, ya habrá empezado el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Motos. Y entre tanto, mientras llegan los platos principales, nos conformamos con los aperitivos. Esta semana, por ejemplo, ha sido la semana de Ferrari. Lunes, martes y miércoles, Carlos Sainz y Charles Leclerc han estado rodando en Jerez en las pruebas de Pirelli para crear los neumáticos de la próxima temporada. 320 vueltas entre ambos, que le vendrán bastante bien a Carlos. A Carlos le corresponde en la mitad, obviamente. Y el viernes se presentó el equipo, no el coche, que en Fórmula 1 es lo importante. Aquí no es como el fútbol, se presenta el jugador. Aquí lo importante, el momento culminante, es cuando se presenta el coche. En el caso de Ferrari va a ser el día 10 de marzo, pero el viernes se presentó el equipo. Y como Carlos es un chico educado, se presentó con elegancia.
I'm Carlos Sainz. I'm 26 years old from Spain. Current Scuderia Ferrari Formula One driver.
Pues me llamo Carlos Sainz, 26 años, soy de España y corro para la Scuderia Ferrari. como tarjeta de presentación para empezar está bien. Ya lo irán conociendo poco
suena
a poco.
Muy porque bien. España, va, Carlos Sainz, sí, Ferrari. Sí.
Y además ligado a la escudería por excelencia de la Fórmula 1, que es Ferrari, aunque no esté en un buen momento. Dijo Carlos que quería ser campeón del mundo en un plazo de 5 años. Yo creo, Rafa, que si todo va bien, en 2-3 años debería estar preparado por lo menos para intentarlo.
Yo creo que el año que viene, 2022, con los cambios que va a haber, es el año clave. Si ese año Ferrari no es capaz de estar luchando por ganar carreras con regularidad, que se empiecen a olvidar, porque luego llegarán otros años en los que esos cambios reglamentarios ya no se producirán. Con lo cual, la próxima temporada, será un año en el que veremos a ver si son capaces de haber dado algún paso. Pero el año que viene tienen que estar en la pelea. Y yo creo que en el momento en que Ferrari esté en la pelea, Carlos Sainz va a estar en la pelea por el título y a lo mejor vemos una pelea entre Carlos Sainz y Charles Leclerc, ¿por qué no?
Hombre, si en 2021 no han dado un paso adelante es para preocuparse, porque no lo tienen nada difícil. En 2020 Leclerc fue octavo y Vettel fue decimotercero y por equipos Ferrari fue sexto de 10 a 442 puntos de Mercedes. Es una auténtica barbaridad. Jacobo Vega, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? David, Antonio, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Que no lo tiene muy difícil Ferrari para mejorar, al parecer.
No, para mejorar, ¿no?
No, van a tener un coche mucho mejor, empezando por el motor, que era una auténtica castaña.
Sí, además que hay cosas ahí con el tema del motor que no son del todo claras, ¿no? Porque sabéis que hubo una investigación después de 2019 al equipo Ferrari, porque, bueno, sospechaban que estaban utilizando más, digamos, mejor rendimiento del permitido por el reglamento. Y bueno, fue un poco oscuro porque ni la FIA dijo que iban a trabajar con Ferrari para mejorar este tema, pero no dijeron que era exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora parece que el motor va mucho mejor, ¿no? Que han solucionado eso, que ahora están conforme al reglamento y que el motor va a ir mucho mejor. Eso ya se ha empezado a ver o lo han empezado a deslizar un poco desde Alfa Romeo, que es uno de los equipos que utilizan estos motores. Y vamos a ver si ayuda a Ferrari. Yo creo que sí, que va a tener un motor mucho mejor y esto va a permitir a Carlos y a Leclerc, ¿no? Al equipo Ferrari, estar más delante. Pero no era solo el motor el problema del coche. Era también
todo,
el problema sobre todo la parte trasera, que una parte trasera muy inestable y que no les ayudaba a rodar con regularidad, ¿no? Los coches de Fórmula 1.
Y seamos sinceros, ruedan. Jacobo, Vettel yo creo que ya restaba más que daba. Vamos a ver.
Sí, pero
ahora
fíjate que
aporta en el nuevo equipo, pero aquí ya restaba.
Como sí, te escucha Alexis,
que le doy palo a Vettel no, pero soy yo, ¿eh?
No, pero fijaos que Leclerc tampoco tuvo, salvo un par de días, ¿no? Un par de grandes premios que lo hizo bien, no fue muy regular, que es lo que necesitas con un coche de Fórmula 1, ser regular, porque se mide todo en centésimas de segundo y para eso necesitas que el coche te responda con regularidad, y eso era lo que le pasaba al Ferrari, ¿no? Que era un coche inestable y poco predictivo. Eso, todo eso, más el motor que está mejor, parece que lo han resuelto y eso es una base importante para Ferrari y para Carlos.
Bueno, empieza una nueva era, la era de Carlos Sainz en Ferrari. Vamos a tener que empezar a familiarizarnos con algunos nombres, personas importantes del entorno más directo de Carlos Sainz, de las que vamos a escuchar hablar mucho durante los próximos años. Esto es como los hombres de Paco. Bueno, pues estos son los hombres de Carlos. Por destacar, vamos a reflejar tres. Hazme una reseña muy breve, que vamos apurados de tiempo, Rafa, de estos tres personajes que van a ser muy importantes en la etapa de Carlos en Ferrari. Uno, Mattia Binotto, el gran jefe y dicen que el gran valedor de su fichaje.
Te la hago yo, te la hace Jacobo, que les conoce mejor, pero yo te digo que Mattia Binotto a mí me parece una persona y un director más del estilo de Stefano Domenicali, un tipo que aparentemente parece más dialogante, más tranquilo. Ferrari ha pasado una etapa intermedia, después de la salida de Domenicali, mucho más convulsa, ¿no? Jacobo, que conoce mucho mejor la casa por dentro, yo creo que ha sido así.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Binotto tiene muchos detractores también, ¿no? Sobre
sí,
todo por
bueno,
cómo se
pasa.
cómo se manejó la relación con Sebastian Vettel y todo esto, y ahora tiene la oportunidad de lo mal que ha ido estos años, hacer valer a él y a su equipo, ¿no? Como la gente que va a volver a llevar a Ferrari por la senda del triunfo. Como tú decías, Arrivabene era un personaje más polémico, más parecido igual a Briatore, ¿no? Que siempre daba titulares, siempre estaba en las portadas, y Binotto es un perfil más amable como era Domenicali.
Es perfil técnico, básicamente. Laurent Méquies, sí. Es un francés que va a ser el director deportivo, también muy importante en el organigrama.
Sí, porque venía, primero estuvo en Minardi, Toro Rosso, y luego estuvo mucho tiempo en la FIA, ¿no? Porque sabéis que la FIA son los policías y son los que van por delante un poquito, tratan de ir por delante de los equipos, y luego volvió a Ferrari. Es importante porque es el que toma las decisiones deportivas y técnicas en los grandes premios, ¿no? El que dice, el que toma la última decisión de qué estrategias se utilizan, qué reglajes se utilizan los coches, con qué neumáticos se sale, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante, y muy importante que tenga una buena relación con Carlos.
Y por último, Ricardo Adami. Cuando escuchemos a alguien hablar con Carlos Sainz por la radio, será este hombre, Ricardo Adami, que es su ingeniero de pista, su contacto más estrecho, al menos en carrera.
Sí, también como Mekies, de la escuela de Minardi, Toro Rosso, estuvo en Toro Rosso, fue ingeniero de pista ya de Sebastián Vettel en Toro Rosso, creo que también de Ricciardo, y hace un par de años se fue a Ferrari, ¿no? Desde Toro Rosso, trabajando con Sebastián Vettel, se reencontró con él, y ese, digamos, la prolongación de Carlos fuera de la pista, ¿no? En quien tiene que confiar Carlos 100%, y él también tiene que tienen un perfil también un poco psicológico, ¿no? Porque tienen que animar a los pilotos también cuando se quejan, y ellos saben que la queja no va a ningún lado, tratar de calmarles, y luego también si la queja sí que tiene razón, ¿no? Si el reglaje está mal, si hay algún problema, pues son los que tienen que al equipo decir que tiene que mejorar eso, ¿no? Los que tienen que estar en el día a día con el piloto, y como dices tú, al que escuchas por la radio hablar con los pilotos, tranquilizarles, apurarles cuando tienen que hacer alguna cosa, etcétera.
Y el que espera, David, que esté en primera plana es Luca Colajani.
Sí, el gran jefe de prensa.
Que ha vuelto, volvió el año pasado.
Sí, gran amigo.
No se dedica directamente a labores de prensa, más a relaciones institucionales, pero bueno, estaba clarísimo que Colajani se iba a jubilar en Ferrari.
Bueno, dejémoslo ahí, que se jubile lo antes posible. Por cierto, que Ricardo Adami no es ningún novato, porque Toro Rosso ya estuvo con Liucci, con Buemi, con Ricciardo, con Vettel, con el que también coincidió en Ferrari. Bueno, pues así está la Fórmula 1, se presenta el coche, hemos dicho, el día 10 de marzo, y antes, el día 2, es decir, el martes, se presenta Alpine, no estará Fernando Alonso, que sigue recuperándose, pero sí estará con seguridad en los test de pretemporada. Un abrazo, Jacobo, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Chao, y en moto se ha presentado también el equipo Repsol Honda, el grande de MotoGP, y estos serán sus dos pilotos, Marc Márquez y Pol Espargaró.
Cuando vuelva a la pista, no voy a ser el primer día, el Marc de antes. Mi primer objetivo es volver a divertirme encima de la moto. Cuando te diviertas, empezarás a ir rápido, tendrás la primera caída, y a partir de allí tenemos 4 años de contrato, y el objetivo es intentar ganar 4 de 4. Si no, no, no tiene sentido todo este trabajo.
Son dos test que realmente llevo mucho tiempo esperando, porque la ilusión que tengo ahora mismo es prácticamente la que tenía cuando subí a MotoGP. Sé que será un año complicado, un año duro, largo, pero aún así empezar en Qatar con la Honda va a ser algo para mí muy memorable, y tengo muchas, muchas ganas de ponerlo en práctica.
Se empieza con marcha Pol Espargaró, hasta con música de fondo y todo.
Sí,
le va a dar guerra a Pol Espargaró a Marc Márquez, incluso cuando Márquez esté al 100%. Y cerramos con competición. Ya está en marcha la Fórmula E, es decir, los coches eléctricos. El primer líder es un Mercedes, también en esta categoría, Nyck de Vries. Y hemos tenido rally en Laponia, la tierra de Papá Noel, Rafa.
Sí, señor, y además, como no puede ser de otra manera, siempre lo contamos con la marca campeona, que es Hyundai, y con el campeonato del mundo de rallies, que nos va a contar ahora mismo cómo ha ido en ese rally de Finlandia todo, el gran Pipo López. Pipo, ¿qué tal?
El periodista campeón.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, hemos vivido una bonita segunda prueba del Mundial en la tierra de Papá Noel, en Rovaniemi, en Finlandia, en el Círculo Polar Ártico, en la cual Ottanak ha dominado de principio a fin. No ha dado opción a sus rivales, se ha quitado la espina del abandono de Monte Carlo y ha triunfado por delante de un jovencísimo Kalle Rovanperä. Kalle Rovanperä, acordaros de este nombre. Hoy se ha convertido en el piloto más joven que lidera un Mundial de Rallys a sus 20 años. Él quería también batir el récord de precocidad en la victoria en esta prueba en su casa, pero no lo ha conseguido, pero tiene todavía 2 años para superar a su jefe de equipo, que es Jari Matti Latvala. Acordaros de Kalle Rovanperä, y acordaros también de otro nombre, Oliver Solberg. Los apellidos os suenan porque son hijos de... Oliver Solberg ha debutado en este rally con un Hyundai pata negra, de la categoría máxima, y se ha permitido el lujo de echar carreras al mismísimo Sebastián Ogier, con lo cual tenemos un futuro interesante con estos dos jóvenes hijos de en el Mundial, que ahora toma un descanso de casi 2 meses hasta el 22 de abril, que en Croacia se reanudará la temporada, probablemente con Dani Sordo debutando con su nuevo copiloto, con Borja Rozada, en esta prueba de asfalto que se ubicará en Zagreb.
Gracias, Pipo, hasta luego.
Un abrazo.
¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un SUV con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Pues así está el motor, Antonio. Aquí lo dejamos. Ya ves que empezamos con ilusión y sobre todo viendo lo que está haciendo Bale con el Tottenham.
Pero por lo menos,
está claro que todo es posible.
Pero, sí, mira.
Pero vamos a ver.
Dime, Alexis, mira qué sonido.
Ya pensaba yo que nos íbamos a ir sin que nos dijera algo.
¿Cómo vas a cerrar el radioestado del motor sin que te dé mi opinión sobre el
radioestado
del
motor? ¿La puedes dar después de Jiménez y Rivas? ¿Es posible? Venga, un segundo. Venga, a ver, porque empieza ya la segunda parte. De ahí ese sonido de partido también, de uno de los partidos de la jornada. En el Carranza comienza Jiménez.
Estamos ya en la reanudación y no ha habido cambios, Rivas.
Ningún cambio en los dos equipos, mismos 22 protagonistas.
Pues ahí estamos, llegando al minuto 2 de la segunda parte, Cádiz 0, Betis 0.
Y en Gijón, Gancedo, en segunda, ¿cómo sigue?
Estamos en el 16 del segundo tiempo, está apretando ahora y mucho el Español, que ha tenido dos ocasiones claras, un remate de Di Mata que le salió alto y un cabezazo también por encima del larguero de Puado. El Sporting ha dado 10 metros a su rival y lo está aprovechando el Español para encerrar al Sporting en el menos. Sigue el 1-1.
Ahora sí, Alexis. Todavía están aquí, bueno, David.
Me ha parecido un programa deficiente.
Una sección, hoy. Más bien. No ha llegado a ser, bueno, programa todavía.
Deficiente.
No se le puede catalogar.
David ha estado bien. David ha estado bien. Rafa ha estado mal.
Regular.
Has estado mal.
Tiene que
estar mal. Le ha dado un palo a Vettel, a zurdo, sin venir a cuento.
No venía a cuento. Se lo digo yo.
No venía a cuento de ningún tipo. Un chico que está haciendo todo lo que puede por el
que no ha ganado nada.
Además, si no ha empezado la temporada. O sea, no puede criticarlo
palo
por nada.
Correcto, claro. Correcto. Palo absurdo. Y me quedo con la frase de David Alonso de que en tres años Carlos Sainz tiene que ser campeón del mundo.
No. Que tiene que estar preparado para intentarlo. Sí, dos, tres años.
Hombre, que estar preparado para intentar que si a lo mejor puede, que quizá con una probabilidad superior al 1% inferior.
El año pasado, por ejemplo, el año pasado era imposible que ninguno de los dos estuviera preparado para intentarlo.
Vamos a lo que vamos. ¿Cuándo se le puede llamar sobrevalorado a Carlos Sainz? ¿Cuándo no gane, en cuánto tiempo?
Él se ha dado un plazo de 5 años.
Si en 5 años no es campeón del mundo, le vas a llamar sobrevalorado.
Ganar un mundial es muy difícil. Que esté en la pelea.
Que no me cuentes películas. Bueno, ¿cuándo no le vas a llamar sobrevalorado?
No es lo mismo ser octavo, por ejemplo, como Leclerc el año pasado, o décimo tercero como Vettel, que ser segundo o tercero luchando por el título. Yo creo que en unos 3-4 años, Carlos tiene que estar peleando por el título y, si tiene un poquito de suerte, ser campeón.
Vale, 3-4 años. Y luego me quedo con el nombre de Robaperas.
Robaperas, eso Alexis, es. Robaperas Junior, que hay un Robaperas padre.
Hamilton también es un gran hombre de artes marciales. No sé si le podemos meter ahí con
¿Tú quién crees que ganaría?
Con Ibra.
¿Tú quién crees que ganaría? ¿Ibrahimovic o LeBron?
Yo creo que gana LeBron gana.
Tú, David, ¿quién crees que gana?
Os voy a dar una noticia a los tres. A los tres indocumentados.
Pero escucha, por no daros otra cosa.
No. ¿Sabéis quién fue discípulo
Jackie Chan
y alumno del mítico Bruce Lee? ¿Sabéis quién?
Ibrahimovic.
No, ¿sabéis que no? Pero porque no había
nacido.
No había nacido, coño. No, hablando de la NBA, la estrella rutilante Kareem Abdul-Jabbar fue alumno de Bruce Lee y participó en la...
¿Dónde está Bruce Lee ahora, Paquito?
¡Joder! ¡Desaparecido en combate!
¿Dónde está Bruce Lee?
Hay
un combate en la película, ¿no?
Claro, ellos tienen una escena en la última película... En la que fallece en el rodaje, dicen que fallece, yo ya no me creo nada. Yo estoy un poco en el tema.
Murió haciendo una película, ni siquiera murió en medio de un combate a muerte. Murió en una película.
Murió en el rodaje de una película.
¿Es tu ídolo, Paquito?
En el rodaje.
Kareem Abdul-Jabbar participó en otra película que es Aterriza como puedas.
Correcto. Y de ahí su vena cómica.
Que un niño le dice precisamente: mi padre dice que está sobrevalorado.
Correcto, está sobrevalorado como LeBron.
Bueno, chicos, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Chao. Un mes justo queda ya para que empiecen a rugir los motores en la Fórmula 1 y también...
Bruce Lee, que esto no sé si lo sabe Paquito.
¿A qué?
Bruce Lee sale en la última película de Tarantino.
En la de Hollywood.
Esa es.
Bueno, Bruce Lee no, wow, sí, sale su figura.
Claro, eso es.
Correcto,
¿no? Pero sí, no, Bruce, sí. A ver, Paquito. Sí, para la gente que lo está escuchando, si estás muerto no puedes ser en una película.
Sale el personaje
de vamos a partir de que la gente que lo escucha tiene un coeficiente intelectual
superior. Te voy a decir una cosa, Alexis. No me gustó nada cómo trató Tarantino a Bruce Lee. Lo trató un poquito de...
Le metió una buena pana a Brad Pitt, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, le metió una buena pana.
No, no, hagas spoiler.
Bruce Lee es el hermano de Sammy Lee, el que jugó en el Liverpool y Osasuna.
Sí, y el hijo de Son, del Tottenham.
Bien, Quique, bien. Bien traído. Precisamente hablando del Tottenham. Jesús López, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Lo dejo en bandeja.
A ver, que estás para hacer el partido. Ahora nos vas a contar en Radio Estadio. En apenas 6 minutos empieza el Chelsea-Manchester United. Vaya partido grande. Pero antes de hablar de ese partido que vamos a contar aquí en Radio Estadio contigo, ¿cómo has visto al Tottenham y a Gareth Bale?
Pues mucho mejor, la verdad. Además, en el día más complicado, porque el Burnley es el equipo que de los que mejor defiende de la categoría, iba a presentar un partido seguro a la contra, y en el minuto 1 Gareth Bale te abre la lata y cambia completamente el partido. Además, le he visto muy metido en el partido, muy comprometido incluso en defensa. La verdad es que se le ve renovado a Gareth Bale. Hacía tiempo que no le veía a este nivel en un partido difícil ante una defensa muy muy dura como el Burnley.
Sí.
Así que yo creo que 2 goles, una asistencia, es un muy buen balance.
¿Y tú cómo ves el tuit del community del propio club del Tottenham, que dice Gareth.Bale. ¿Qué opinión
¿Qué
te merece?
¿Falta el golf ahí o qué?
Es que Jiménez decía por ahí.
Yo tengo una opinión.
¿Cuál es tu opinión?
Y es que no sabía qué poner y ha puesto eso.
Ha dicho Gareth, primer gol, Bale, segundo gol, ¿no?
Ha dicho, ¿qué pongo? Venga, Gareth.Bale.
Pues si llega a hacer un póker, se queda sin. Palabras de Twitter.
No, pues ha puesto su nombre completo, que es Gareth Franklin Bale.
Ya, pero si mete un póker, he dicho.
Pues Gareth Franklin Bale y punto.
Y los puntos anteriores no cuentan. Bueno, por cierto,
Mourinho sí. Estaba a punto de hacer caso al periodista que le preguntó el otro día que cuándo iba a poner juntos en el mismo equipo a Son, Kane, Dele Alli y Bale. Lo había puesto a tres de los cuatro.
No,
juntos,
ya han jugado un rato, en la segunda
Kane
parte.
También han llegado a coincidir.
Un ratito. ¿Han coincidido mucho, los cuatro? Sí, un ratito.
¿Han coincidido?
Sí, en la segunda parte. Han estado, no sé, 10 minutos.
Sí,
no
porque mucho, he visto que ha entrado Dele Alli, pero pensaba que había entrado cuando ya se había ido Bale.
No, ha estado Dele Alli por el centro con Bale y Son en costados y arriba Kane. Ya te digo que pronto lo deshizo, pero sí.
Para que veas, Alexis, Mourinho ya hace los...
Claro.
Está viejo, Alexis, Mourinho ya hace los equipos que le piden los periodistas ingleses.
Sí, ha envejecido, ya no es el mismo.
Ya no es el de antes.
Vaya diamante ofensivo, es que, O sea, Dele Alli por dentro, Son en la izquierda, Bale en la derecha y arriba Harry Kane.
Dele Alli está ya para que le metan en un container y se vaya...
Venga. Bueno, ojo con Dele Alli, que es joven.
Es buenísimo, pero está ahora mismo para arrastre, vamos.
Jesús...
Si es un chaval, Dele Alli.
Sí, pero no...
Dele Alli os venía muy bien a vosotros en el Madrid. Media punta más.
A vosotros. Esta es la mejor del día.
A ver, digo que nos vas a contar el Chelsea y United, el verdugo de la Real, y el Chelsea, el rival del Atlético de Madrid, ¿no? Va a hacer algunas rotaciones. Tuchel, ¿qué 11 estás viendo para el partido?
Pues pocas novedades. Tuchel, la verdad que desde que ha llegado ha mantenido una línea bastante bastante clara. Está Ziyech hoy en la media punta, yo creo que es la principal novedad del once de Thomas Tuchel. Y además Kovacic y Kanté, deja descanso a Jorginho. Es Kovacic y Jorginho, yo creo, el doble pivote muy claro de los de Tuchel, y le da descanso a Jorginho. También lo hizo la semana pasada. Y lo que hizo fue darle un rato de descanso a Jorginho y otro rato a Kovacic. Veremos si hoy hace lo mismo, pero es verdad que es un partido muy, muy importante ante el United, porque la pelea por el cuarto puesto cada vez está más complicada. Y ahora sí aparece Bale y empieza a rendir, no te digo nada, con el Tottenham. Por parte del United, pues está De Gea como español y también un once bastante reconocible por parte del equipo de Solskjaer.
Bueno, pues ahora te escuchamos. Tú con el United, ¿no? Ahora te escuchamos,
sí,
Jesús.
Por cuentas.
Venga,
cuentas. Bueno, que digo que el otro día el Paris Saint-Germain se hizo alguna rotación. Ziyech, por ejemplo, en el Chelsea no jugó contra el Atlético de Madrid de inicio. Va a tener algunas bajas también Tuchel por sanción para el partido de vuelta en Stamford... ¿será en Stamford Bridge?
Sí, en Stamford Bridge.
Pero es una injusticia. Habrá que seguir diciéndolo, ¿no?
Que es una injusticia está totalmente claro, pero son cuestiones sanitarias. de España, pero que es totalmente justo.
Sí, pero que traspasan...
Que el Atleti tenía que haber jugado en su campo. Eso yo lo tengo.
O sea, la membrana del fútbol es evidente que no puede ser una burbuja en comparación con la vida, pero lo que no puede ser tampoco es que le exijas a un equipo jugar en Bucarest o en una plaza fuera y el otro puede hacerlo en su casa.
Pero que no, pero digo que no ha sido culpa del Chelsea. Digo, ¿sabes?
No, ya, ya. O sea, claro, no, el Chelsea no tiene culpa. Claro, la culpa la tiene la organización.
Lo único, pues entonces habría que haber retrasado la eliminatoria.
Claro. Al final me lié. ¿Organización qué culpa tiene, Antonio? Cuéntame, ¿qué culpa tiene la organización? De que España no deje entrar al Chelsea en España, ¿qué culpa tiene la UEFA?
Hombre, la UEFA es cómplice, porque puede hacer perfectamente que el partido de vuelta también se juegue, proponer a los dos equipos que se jueguen en campo neutral, en el mismo estadio, de hecho.
Eso está muy bien, que un ¿no? equipo... que un eso está muy bien.
Y luego el Chelsea puede decir, no, pues yo no estoy de acuerdo. Vale, no, perfecto.
Que un equipo imagínate que un equipo, piensa que... Si juega cada uno en su campo, piensa que tiene desventaja. No sé, porque el otro campo es un campo muy complicado, porque va mucho
No,
pero imagínate que fuera así. Entonces
no, pero es que me estás comparando algo que no es comparable.
Imagínate que ese equipo...
Al Atlético de Madrid le han obligado a jugar fuera de su estadio.
¿Quién?
El gobierno.
¡Ojo, Perea! ¡Joel Robles! La ocasión del Cádiz, la primera de esta segunda parte. Penetró en el área... Golpeó al primer palo y atrapó sin problemas el cancerbero del Betis.
Sí, pero que si fuera por ese motivo, al Getafe lo habrían echado de la competición porque Ángel Torres se negó a viajar la temporada pasada en plena competición europea por miedo, porque no le garantizaban no contagiarse de un virus que no conocíamos todavía.
Y probablemente le habrían echado.
Claro. Pero
no le echaron porque se interrumpió la Europa League.
Bueno, se interrumpió porque, entre otras cosas, se negaron equipos como el Getafe.
No, pero que si no lo hubieran echado de la competición.
Se interrumpió porque se declaró una pandemia mundial y se interrumpieron todas las competiciones.
Correcto. No ha sido el único caso, el del Atlético de Madrid.
Que no, ha habido dos partidos en Budapest.
UEFA,
claro.
Ni el Chelsea tienen culpa de que el Chelsea no haya podido jugar en Madrid. Ni la UEFA ni el Chelsea. Es un problema nuestro, es un problema de España. Entonces, un problema, ni siquiera es un problema, es que está bien hecho. Es que
perdona, la UEFA podía haber decidido jugar los dos en partido en campo neutral.
Podía haberlo decidido, pero es lo que estaba diciendo antes. Si un equipo piensa que jugando él en su campo y en campo del otro se encuentra en desventaja, ese equipo podría decidir, no, pues me voy a Bucarest, y entonces, ¿por qué la UEFA va a tener que decir, vale, pues entonces el de vuelta también lo hago en Bucarest?
Y yo pregunto, ¿no? El espíritu de la competición no igual, es...
Claro. Para buscar la igualdad en la competición.
Correcto.
Si el país está peor...
Pero la UEFA no tiene que buscar...
Tiene que velar por su competición.
No, sí, 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 Alexis. Sí tiene que velar por la igualdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Tiene que velar por la igualdad antes de empezar el partido.
Totalmente.
Después ya que cada uno... Tiene que velar por la igualdad antes de empezar.
Luego, si no,
ya cada uno que juegue.
Que argumente.
Parece que la UEFA al final castiga a los gobiernos que toman medidas sanitarias.
Correcto.
Y lo que quieren es que el gobierno... que le dé una excepción al fútbol y que los demás no podemos viajar, pero que los futbolistas sí, y los gobiernos que hacen la misma norma para todos,
es una medida nuestra. Es una medida nuestra.
Sí, ya lo hicieron en la final, en la final 8 de Lisboa.
Claro,
claro, claro. Efectivamente.
Y que el fútbol no es ni más ni menos que el resto de ciudadanos, por supuesto. Entonces, ¿por qué puede entrar el Atlético de Madrid para jugar ese partido? A lo mejor el Atlético se niega porque dice, ¿sabe usted que yo tengo miedo a arriesgar a mis futbolistas de entrar en suelo inglés?
Sería un
y lo echarían, ¿no? Lo echarían. Pero
sería correcto porque sería un problema del Atlético de Madrid.
Porque no hay una prohibición del gobierno, ¿no?
Negando. Insisto. UEFA y el Chelsea, ninguno de los dos, se ha negado a que el partido se juegue en el Wanda. Quien ha prohibido eso ha sido el gobierno español.
Pero que no deja de ser una injusticia, Alexis, una desigualdad.
Hombre, que no.
Son cómplices. Que el mayor Alexis culpable es el gobierno, por supuesto.
Una desigualdad puede ser. Una injusticia no lo es. Porque la decisión es nuestra.
Si yo me quiero ir a Londres a cubrir el partido, no me dejan. Porque no puedo entrar, tengo que hacer cuarentena 15 días encerrado. Y el Atlético, los jugadores, los futbolistas, no. Eso no es una injusticia.
Claro, eso no es una particularidad. Claro, no tienen un trato diferente.
Igual que se está haciendo en la Euroliga, que hay sitios en donde determinados equipos no podrían entrar y les están dejando
pues
entrar.
Pues podemos decir que está mal hecho,
No. Lo que tienes que hacer es pedirle al gobierno español que haga un trato diferencial con el Chelsea y le deje entrar. Eso es lo que tenías que haber hecho, de pedir al gobierno español.
Y bueno, y en el mismo caso, Real Sociedad Manchester.
También, que es un equipo que juega en Turín.
Idéntico,
correcto.
Idéntico.
El mismo ejemplo, Real Sociedad Manchester.
Bueno, que nos hemos pasado 3 minutos de las 5:30, la hora de la rueda informativa, 4:30 en Canarias.
Pues allá vamos, minuto de juego y marcador, Liga Santander en Cádiz.
Estamos en el minuto 15 y medio de partido de la segunda parte, Cádiz 0, Betis 0.
En Gijón,
76 de partido en el Molinón, Sporting 1, Español 1.
En la Premier en Londres, Jesús.
En esta forma arrancó el partido sin cuarentenas, minuto 3 y medio, Chelsea 0, Manchester United 0.
Más cosas, Paco.
Recordamos, en la Liga Santander esta mañana han empatado a 1 Real Club Celta de Vigo y Real Valladolid. En la Liga Smartbank esta mañana han empatado a 1 el Fuenlabrada y el Girona. Tenemos en juego desde las 5 un partido de la Liga CB de baloncesto. En Sevilla se enfrentan Real Betis y Zaragoza. De momento 9 arriba para el conjunto maño. Real Betis 18, Zaragoza 29, 11 arriba para el conjunto aragonés en el Ecuador del segundo cuarto. Esta mañana ganó la Andorra al Valencia y ganó en Galicia a Obradoiro el Lenovo Tenerife. Y un apunte también de tenis, terminó la final del torneo de Montpellier ATP 250 y no pudo Roberto Bautista con el belga Goffin. A pesar de ganar el primer set 7-5, sucumbió en el segundo 4-6 y en el tercero y definitivo 2-6.
Radio Estadio.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy a las 7:30 de la tarde celebramos 20 años de historia de Pasapalabra.
Silvia Jato, Jaime Cantizano, Remedios Cervantes, ahí está Fernando Romay.
Y llegan más sorpresas.
Duelo entre dos concursantes míticos de la historia de Pasapalabra.
Yo sabía que el programa iba a ser especial.
Especial 20 años de Pasapalabra. Hoy a las 7:30 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
Volvemos al Carranza, Jiménez.
Pues estamos en el 17 de juego de la segunda parte. Ataca el Betis por el costado izquierdo, lo va a intentar Miranda, se le marcha demasiado largo el autopase, recupera ya la pelota el Cádiz, el primero a mover ficha en los banquillos ha sido Pellegrini, que ha cambiado las bandas arriba.
Sí, doble cambio en el conjunto verde y blanco, han entrado Juanmi y Joaquín y se han marchado del terreno de juego Aitor Ruibal y tu ídolo Lainez.
Exactamente, con tarjeta, no ha tenido suerte final.
Amarilla.
Sí. Y una tarjeta amarilla para Juanmi, sí, de Loza.
No, para Diego.
Para los dos, para Lainez y para Juanmi.
Bueno, para los dos, sí, sí. Sí.
Bueno, para todo el mundo con tarjeta.
No, es que no, Juanmi no, lo primero que ha hecho es una falta a Negredo y le han sacado la tarjeta amarilla. Ha sido su primera acción desde que ha entrado en el partido. Vamos a ver a Juanmi, que sigue sin tener suerte. De momento tampoco es que haya empezado con buen pie en el encuentro y tiene problemas físicos Fali.
Sí, se ha hecho Rivas. Daño y Fali en esa última acción de ataque del Betis. Ha sido al despejar, sí, parece que le ha dado ahí un tirón muscular, vamos a ver si puede continuar o no.
Sí, a la hora de despejar esa pelota con la cabeza en la caída, sí, ahí como le pasó a Pedri. Se hace daño, sí. Pues vamos a ver,
Como le pasó a Pedri.
De momento se lleva bien, sí, sí. Esperemos que no sea.
Parece que son los isquios, ¿no? Más arriba parece, digo,
este,
en el muslo.
Este está bien, está bueno.
Está fuerte.
Este es fuerte, ¿no? Este es un bicho.
Hombre, por Dios.
Hombre, que entre que está bien y está bueno.
Bueno.
Además, es hermano de Bruce
que,
también.
Que claro. Se entienda, ¿no?
Fali también. Pelota para Ale Fernández. La manda el largo. Desaloja ahí el cuero que le cae a las botas de Víctor Ruiz. Levanta la cabeza el futbolista catalán. Quiere buscar ahí el lateral de área. Viene a buscarla Canales. La baja para Joaquín. En el uno contra uno frente al Pacha Espino. La tocan cortito ahí en 3 metros para Canales. Le devuelve el cuero al futbolista del Puerto de Santa María. Retrasa el esférico para Sergio Canales. Levanta la cabeza. La quiere poner en el corazón del área. Por ahí aparecía Juanmi. Repelió la defensa del Cádiz. Balón muerto que cae para Guido Rodríguez. Controla con el pecho Juanmi. Juegan cortito para Guardado. Levanta la cabeza al mexicano. La apertura para Miranda. Le devuelve el cuero de nuevo a Andrés Guardado. Va a cambiar la orientación de la pelota. Mata el balón con el pecho Emerson, el brasileño que se encuentra con el Pachas. Espino. Ahí quiere meter la bota finalmente Alberto Perea. No le rebota a Guido Rodríguez, que saca rapidísimo. Quiere atacar, quiere llegar con un poquito más de peligro el Betis en este arranque de la segunda parte del partido. Lo va a intentar Joaquín. Joaquín para Emerson. Dentro del área, el centro de Emerson. Ha sacado con la cabeza Iza Carcelén. Despeja finalmente el peligro Fali.
Quique.
Bueno, el Betis que, está, claro, está ahí, Montero quiere un poquito más.
Está el Betis buscando más el gol que el Cádiz, mucho más.
Bueno, siempre ha llevado la iniciativa del juego, sí, durante todo el partido. Parecía ahí un poquito el Cádiz en esos minutos anteriores que quería estirarse un poco más, sobre todo avanzar línea, ¿no? El problema del Cádiz es lo que decíamos el otro día en el partido del Barça, que defiende muy abajo, y al defender tan abajo, cuando recupera el balón, hay muchas veces que se tienen que parar sus jugadores porque no tienen nadie por delante. Y esto ha ocurrido hoy un par de veces en un balón que ha recuperado Sobrino, que ha tenido que frenarse, y otro en Negredo, porque por delante no había nadie para poder montar un contraataque. Pero le va tan bien, es un equipo superviviente en ese sentido, que puede estar 90 minutos defendiendo y en una ocasión te puede marcar un gol, ¿no? Pues le va bien, lo sigue haciendo, no está en posiciones de descenso, aunque su última racha no sea, por supuesto, la de la primera vuelta.
Oye, Quique, de los tres equipos españoles que perdieron la ida de octavos, ¿cuál es el que crees que tiene más opciones de remontar?
De los tres, el Atlético de Madrid, el segundo el Sevilla y el tercero el Barça.
Le da más al Atlético al Sevilla, me sorprende,
Sí, sí, porque
es más rival el Chelsea que el Dortmund,
Por supuesto, final, que es más rival el Chelsea, final, pero
final, todavía no hemos visto al Atlético de Madrid.
¿No? Final, pero también veo que el Atlético tiene más que el Sevilla. O sea, tienen potencial, tiene más que el Sevilla. Es decir, cuando no juega con seis defensas y coloca a Llorente, segundo máximo goleador, de central derecho, y a Lemar y a Correa de laterales, cuando no hace eso y los coloca en su sitio, es un equipo absolutamente fiable.
Totalmente, es que no se vio.
Que Haaland no te meta en casa ahora mismo parece complicado, ¿no?
Como le llamó César Cadaval ayer en el programa, Jiménez, el dragón ese que dice, le va a pegar un bocado al larguero, al travesaño.
Sí. Allí da miedo, ¿eh?
Joder.
De hecho se llama Haaland porque se come lo.
Claro.
Porque se jala.
Jala dragón.
Se jala todo. Claro, se jala todo.
¿Sabéis que se dice Haaland, ¿no?
Haaland, como Edegor. Sí. Como Edegor en lugar de Odegaard.
O sea, que allí dos as es una O, ¿no?
Es una con un circulito arriba.
Sí, es una con un circulito, pero él se cambió el nombre. Atención, cuidado, Guido Rodríguez, que tiene disparo, el lanzamiento. Con el Ledesma corner.
Sí, señor.
Probó suerte y guardado.
No iba muy fuerte, parece, pero sí le bota antes y eso es difícil, ¿no? Y al final, Conan ha sacado el balón a corner.
Va centradita.
Sí, es verdad, que se va cerrando mucho.
Más centradita de lo que parece.
Ya hemos dicho que marque guardado, eso va a ser un acontecimiento, porque le cuesta. Es un jugador que fíjate que ha jugado también en posiciones ofensivas y en su momento sí que marcó goles, pero ahora le cuesta. Atención al córner que va a botar el Betis. Llama a Ruibal al primer palo. Ha despejado Salvi Sánchez. La pelota que le cae en la bota precisamente a Andrés Guardado. Ha refalado el mexicano. Se le marcha el balón. Saque de banda para el Cádiz. En el minuto 23:40 de partido y de momento mueve ficha o no.
Sí, allá van los primeros cambios del Cádiz, también doble cambio. Van a salir Iván Sapongic y José Mari.
Vamos, Sapongic, mi ídolo.
El primero que se marcha es Álvaro Negredo, que hoy pues no ha tenido el día, ha trabajado, ha peleado, pero no ha tenido ni siquiera ocasiones. Y el segundo que se retira es el hoy capitán del Cádiz, Jonander Garrido, y entra José Mari.
Pues de los cambios en el Carranza, los cambios en el Molinón, Enrique Castroquini, hoy además es más que nunca su día. Y siempre lo es ahí en Gijón, Gancedo.
Sí, porque los ha agotado Vicente Moreno, ya ha hecho los cinco, han entrado Buley, Nico Melamed, Fran Mérida, Vadillo y Luis López. Así que quema sus naves un español que está haciendo méritos de sobra para llevarse el partido, pero se está encontrando con un Mariño excepcional. El Sporting también va a agotar cambios, pero en cuanto a ventanas, porque solo ha hecho dos y va a hacer ahora la tercera. Van a entrar Nacho Méndez y Pedro, antes lo hicieron Bogdan por Rosas lesionado y Carmona. Sigue el empate en el Molinón, lo busca más el español, 85 de partido.
Por cierto, me cuenta José Agustín Gómez desde Barcelona, sí, compañero que sigue habitualmente al español, que bueno, en China parece que hay un poco de polémica, o bastante, porque Vicente Moreno últimamente no le está dando los minutos que a los aficionados chinos les gustaría a Buley.
Buley. Bueno, pues ha salido Buley a defender a su entrenador porque estaban diciendo que, bueno, que igual no tenían ganas de ver.
Dices que en China, bueno, hay bastante polémica con el tema. ¿A qué te refieres exactamente?
Es pues, una cosa, ¿qué porcentaje de la población china?
Una cosa, 800, que ya, con, que, pues mira, millones. No, con que haya polémica, digamos, ya es mucha.
Si me dejas que acabe, lo entiendes seguro. ¿Dos tweets? ¿Ha sido?
Si me dejas que cuando acabe, va a la oficina, lo pregunta antes de la reunión. Lo entiendes seguro. Mira, los ingenieros de Toyota están en huelga o cómo cuál es.
Joe Biden,
¿cuál sería exactamente el nivel de polémica?
Dejada Collado.
Pues el nivel de polémica llega hasta que ha tenido que salir Buley a defender a su entrenador y a decir que él está para jugar lo que Vicente Moreno, que es un gran entrenador, le ponga. Eso es lo que decían en Toyota, fíjate.
Sí, pero
es que, dos tweets en España y en China son 250 millones.
Es lo que quería decir, Javier, que claro, ahí eso lo dices hay y tiembla
medio mundo. Tú sabes, Alexis, la repercusión que tiene en China el patrocinador, que es chino, que juegue Buley o que no juegue. No sé si lo sabes igual, ¿sí, no?
No. Yo te estaba preguntando simplemente.
Ah, vale.
Es para yo hacerme una idea del nivel
claro,
de polémica.
Claro, que no sabía el contexto que tenías, digo.
No, porque claro, joder, porque mañana tengo yo que hablar con gente de una marca china muy importante y quería saber si tenía que sacar este
tema. Por ejemplo, en China no tienen ni idea de lo que es Badajoz, pero sí saben que es el español de Barcelona, por ejemplo.
Sí, bueno, en China no saben lo que es Badajoz porque no nos ha apetecido publicitarlo, pero cuando queramos lo publicitamos y todos los chinos se enterarán de lo que es el Badajoz. La verdad, tampoco vamos a crear ninguna polémica estéril por un jugador, ¿sabes?
No,
es decir, que tampoco...
¿Qué decir?
Hasta aquí el apunte barra polémica.
Mañana tengo una entrevista porque me la ha conseguido Ricardo Gallego, que sabéis que está viviendo por China.
Sí.
Me ha conseguido una entrevista con un patrocinador muy importante de China, muy importante, un entrenador que mueve mucha gente y tal, y no quería saber si era importante sacar la historia de Buley o ir directamente al grano de la reunión. Era solamente eso, ¿no? Ya veo que hay que sacar, ya veo que hay que empezar con el tema de Buley, que es.
Hay que explicar las cosas. Vamos de rueda informativa. Venga, minuto de juego y marcador en CAI.
Estamos en el minuto 27 de la segunda parte. Cambio en el Betis. Entra Tello por Loren, pero sigue sin moverse el marcador. Cádiz 0, Betis 0.
En Gijón.
Estamos a 2 minutos y medio de llegar al 90. Sporting 1, Español 1.
En Inglaterra, en Londres.
En el minuto 15, ojo que el VAR le puede dar un penalti al United. De momento, Chelsea 0, United 0.
Paco.
Tenemos un partido de la Liga Andesa en juego. Está en el descanso en Sevilla. Real Betis 31, Zaragoza 41. Recordamos, a las 6:30, Juventud Barcelona. A las 8, Baskonia Fuenlabrada. Y en fútbol internacional también es noticia a esta hora de la tarde que está perdiendo el líder de la Liga Francesa, el Lille. Está perdiendo en casa, a punto de llegar al descanso. Lille 0, Estrasburgo 1.
Ponle freno. Convoca la 13ª edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos. Compromiso A3Media.
A3Media, siempre A3Media. Al final no hay penalti en Inglaterra, ¿no, Jesús?
No hay penalti, ha dicho Stuart Atwell que no, y a mí me sorprende un poco porque la imagen parecía que sí, que llega a tocar Hudson Odoi con la mano en el área. Pero después de mucho revisar y con la incredulidad de Tuchel, ha dicho Stuart Atwell que no, está Tuchel cabreadísimo ahora mismo.
Oye, Jesús, en la comunidad china que hay en Londres, que es una comunidad bastante grande, ¿cuál sería el tema del que más se ha hablado esta semana?
Seguro que de Badajoz.
¿No se habla de Buley? En serio, que tiene mañana una entrevista con los Daily Express.
Pues no sé, hombre, no he ido a Chinatown a Londres a preguntarles, la verdad.
Pero bueno, como son. Pero tú has oído mucho de Buley esta semana allí en Londres, ¿o?
Sí, no, es el principal. Dios mío. Después de Badajoz.
Es un martillo pilón,
total.
Es un martillo pilón el tío.
Sí,
madre
sí,
mía.
Es inasequible al desaliento.
Y pone Badajoz, Buley.
Pero vamos a
y
ver,
Bruce Lee.
Tú sabes que en el Chinatown en Londres ponen los farolillos. Los han puesto poniendo las letras de Badajoz.
Por eso te lo digo, que además allí la comunidad china es muy, muy grande.
Pues pregúntale por Bale mañana, a Alexis.
Sí.
Bueno, claro,
no sé, ya veré.
Pregunta por Bale.
Bueno, estuvo a punto de irse a la Liga. Sí, sí,
estuvo a punto de ir a China.
Y al Bayern, como comentamos aquí. Sí, sí.
Eso dice su agente, ¿no? Estuvo a punto de ir a China.
A ver, Jiménez.
Ah, ya va. ¿Dónde va Espino? Vaya el autopase del Pacha Espino, ¿no?
Pacha.
Bueno. Fíjate que era bueno el contraataque del Cádiz, pero se le ha marchado demasiado largo el autopase al futbolista uruguayo y ya se acabó y el peligro para el Betis, pero vuelve a mover la pelota en ataque el Cádiz. El recorte de José Mari ante Andrés Guardado. Toca para Sobrino, el balón a la izquierda hacia Espino precisamente, que la vuelve a perder.
No queda
está
nada.
Ya pidiendo el cambio Espino.
De forma subliminal o algo
subliminal,
así.
Subliminal, sí.
Enseguida vamos para, volvemos al Carranza, pero antes vamos al Molinón, donde entramos ya en el añadido, a Gancedo.
Estamos ya en el 90 largos, nos iremos al 93, las ha tenido el Español varias, de todos los colores, un disparo de Puado que sacó abajo, increíble Mariño, otra de Melamed solo de cabeza que echó por encima del larguero, pero no ha acertado. El Sporting en la segunda parte no ha tenido una sola ocasión, ha firmado las tablas desde que arrancó el segundo tiempo y de momento le sirve. Eso sí, le serviría para mantenerse invicto en el Molinón, único estadio de todo el fútbol profesional donde no ha ganado ningún equipo visitante.
Pues mira,
91, hay que llegar al 93, lo va a apurar hasta el final. ¿Perdón? El Español 1-1 en el Molinón.
Perdón.
Por cierto, el césped no está muy allá que digamos en alguna zona. Cosa que, por ejemplo, en las Gaunas, que tanto habíamos dicho que estaba mal, en el partido de ayer demostró estar incluso mejor que el Molinón hoy. ¿Qué le ha pasado al césped?
Pues no ha llovido demasiado en las últimas semanas. No, sí, no, sé. Desde aquí, desde donde estoy, yo no lo veo demasiado. No,
pues por la tele se ve
demasiado mal.
Se ve abajo, igual tierra banda, en sí. Alguna de las bandas.
Sí, tuvo un problema, un momento muy delicado allá por el mes de enero cuando llovió tantísimo y sí. Se puso mal, pero entonces no ha llovido mucho. Es un campo al que no le da demasiado el sol, no es como el del Oviedo que no le da nada, aquí le da poco, pero no lo digo por nada.
Lo ya lo sé, ya
lo sé. Es polémica.
Alexis, dale, cuidado.
¿Qué es mejor que no le dé nada el sol o que le dé un poco? No sé tú qué categoría.
Fútbol profesional primera y segunda.
Ah, primera y segunda solo, ¿verdad?
O sea, Liga de fútbol profesional.
Digo, para ti en segunda B no hay ningún equipo profesional, ¿no?
Sí, hombre, pero no es de la Liga de Fútbol Profesional.
Correcto.
Pero no hay ningún equipo profesional.
No sabrá, claro, hay un montón. El Sporting B, por ejemplo.
Sporting B, por ejemplo, es un club profesional que sí ha perdido
creo,
en casa.
Alexis,
que no.
Creo que puedo resolverte esta duda también. Mira,
a ver, dime, Uley, dime.
En segunda B no hay equipos profesionales porque no es una liga profesional, cero.
Sí, hay equipos profesionales en segunda
B. No, que va, no hay.
De hecho, lo que tienes que hacer, aparte de mirar la polémica de Uley, que es una polémica que está arrasando en China ahora mismo, es estudiar la definición de club profesional.
Sí, pues mira, primera y segunda división, Liga de Fútbol Profesional. Seguimos con el partido, que queda
una
poquito.
Cosa, venga, una cosa es Liga Profesional y otra ajá. Cosa es club profesional.
Ajá.
Una liga en España es profesional cuando está en primera o en segunda división, pero un club es profesional cuando toda su plantilla, cuando todos sus empleados viven única y exclusivamente de
eso. No, pero eso es porque os sobra la pasta, porque si fuerais profesional no, y sabéis
subido claro, ya un año. Si yo no estoy diciendo por qué, yo no estoy diciendo por qué. Claro que hay más equipos. Por ejemplo, el Burgos. Hombre, es otro equipo
el
profesional.
Deportivo de
el
la
Deportivo
Coruña.
De la Coruña es un equipo profesional. Claro. Lo que pasa que hay una diferencia, que es que el Badajoz va primero y el Depor va último.
Final en el Molinón.
Final en el Enrique Castrochini. Valieron los goles de Embarba en la primera parte, minuto 12, y de Jurjevic, golazo. Perfecta ejecución del serbio, el 17º en el 23. En la segunda parte fue mucho mejor el Español, pero no acertó a marcar. El Sporting apenas tuvo aproximaciones. 1-1, reparto de puntos. En principio, todos contentos en el Molino.
47 suma el Sporting después de este empate en su casa, mientras que el Español se queda con 53. Deshace el empate a 52 que tenía con el Almería, que ganó ayer y goleó, por cierto, con un enorme Sadik y también con Corpas. Mientras que el Mallorca, con su victoria, ahora sí, es más líder todavía con 57. Gracias, Gancedo. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Chao. Volvemos al Carranza. Quedan 12 minutos para el final. Marlo Cañada, Jiménez.
Ahí está Guardado. Quería meter el pase interior para Sergio Canales, sale a la contra al Cádiz, conduce la pelota por esa parte derecha Salvi Sánchez, tuvo que intervenir Miranda, saca la pelota al lateral y se ha tenido que marchar lesionado Fali Rivas.
Sí, dijo hasta aquí Fali porque tuvo también otra acción con Juanmi y al caer al suelo ya dijo, venga, pues ya no puedo más, y ha salido Juan Cala en su lugar y ya se preparan también otros dos cambios en el Cádiz, Iván Alejo y Jairo.
Juan Cala, que se ha tirado todos los problemas del partido, de toda la previa del partido, charlando con Joaquín en el banquillo. Incluso en un momento de la conversación estuvo también ahí Rafael Gordillo. O sea que tres de muchos quilates. Atención ahora al Betis, atención a Canales, perseguido por Espino, que se disculpa. Y la falta, y llega la tarjeta, Rivas.
Sí, ahí amarilla, la primera para el Cádiz. Sí, amarilla para Espino.
Pues justa, ¿no, Raúl?
Bueno.
Están ahí los dos, ¿no?
Falta así, y ya
así,
está.
Es así que, así.
Estamos
yo
ya.
Creo que con una falta era suficiente, vamos.
Mira, sí. lo que ha dicho Quique, y es verdad, Raúl, parece que hay más tarjetas casi que faltas últimamente, ¿no?
O sea, pues sí, también, o sea, es cierto.
Faltas con tarjeta, parece que hay más que faltas sin tarjeta. O sea, es increíble.
Es cierto, es cierto,
una circular o algo, ¿no?
No, que yo sepa no hubo ninguna circular en ese aspecto. Pero,
vamos, esta tarjeta no entra en la forma de entender el fútbol de Mateu, esta tarjeta no entra en su rosario.
No, para nada.
Ojo la falta, Joaquín, la pone en el segundo palo. Ahí no hay absolutamente nadie, iba con mucha velocidad, no pudo llegar ni Juanmi ni tampoco Víctor Ruiz. Se va a producir el cambio, el doble cambio en el Cádiz, también ha habido uno en el Betis.
Hubo uno ya en el Betis, ha salido Rodri, se ha marchado Guardado y ahora el que cambia las bandas es Álvaro Cervera. Se retiran Salvi, Sánchez y Alberto Perea, entran Iván Alejo y Jairo Izquierdo.
Pues ahí está, hay 20 centímetros en entre ellos,
sí, hay 20 centímetros le llega por el hombro
de altura, dice
a Iván Alejo, sí,
sí. De altura
no, ya que no sabía
de qué podía ser,
muy diferentes.
Mister Taboada.
No, hombre, tío, joder, tío, que si hubiera sido el otro.
Polémica de la nada, de verdad. Una cosa
es verdad.
Bueno, estamos ya en el 36 del partido. Vamos a ver si ahora con los cambios se anima un poquito el encuentro en las áreas, porque de momento muy poquito.
¿Quién se ha mosqueado, Fali? ¿Quién se ha mosqueado, Fali?
Porque se ha lesionado, ¿no?
Me parece mentira que preguntes eso, Ortego. Fali está mosqueado porque Buley no juega. Rebote.
Sí, es que ha sido salir, le ha llegado el tuit. Y vaya mosqueo que se ha pillado Fali. Rebote, Alexis.
¿Se puede decir que Buley lo tiene en chino en el equipo?
Sí, sí, sí.
Correcto. Sí.
Pelota para el Betis, conduciendo el balón por el centro. Ahora Sergio Canales levanta la cabeza, toca ahí en corto con Rodri, que acaba de ingresar en el terreno de juego. Devuelve la bola atrás hacia Víctor Ruiz, tocando ahora con parsimonia al conjunto verdiblanco. Ha cazapado atrás como siempre, como todo el partido, el conjunto verdiblanco. Juega Rodri para Joaquín, le devuelve la pelota al futbolista cacereño, al de Talayuela, que retrasa hacia Mandy. Este con Guido Rodríguez, avanza poco a poco el Betis, ahora por el costado izquierdo, allá va Juan Miranda, recibe la pelota el de Santander, Sergio Canales vuelve a tocar la pelota de un lado a otro, basculando sin problemas en defensa el Cádiz Club de Fútbol. El balón que cae para Joaquín, toca de primera para Rodri, quiere triangular el Betis ahí en ese sector derecho. Va a jugar Emerson, atrás para Joaquín, quiere buscar un hueco, de momento no lo concede el equipo de Álvaro Cervera. La pelota que va a quedar para Víctor Ruiz, la quiere plantear dentro del área, el balón es muy largo, lo salva Emerson con la cabeza y despeja finalmente la defensa del Cádiz el Pacha Espino.
Mucho miedo a perder.
Sí, los Jiménez, ¿tú también piensas que el Atleti tiene más opciones que el Sevilla de remontar?
No, yo creo que el Sevilla va a remontar.
Es que el Sevilla va a remontar.
Ojalá.
Bueno, hombre, yo creo que va a remontar y creo que tiene alguna opción más el Sevilla, a pesar de Haaland.
Yo estoy contigo.
Yo creo que los tres tienen. El Barça es evidente. ¿Tres? Que
el que peor lo tiene, sí, pero es el Barça.
¿Os dais cuenta de un asunto? Que el Sevilla recibió tres goles en casa y el Atlético Madrid solo uno.
Claro.
Sí, pero al final
prácticamente es peor, claro.
No, pero no tan peor, ¿eh? El Atlético Madrid tiene que ganar 0-2 y el Sevilla también.
Lo que pasa es que luego
el Atlético Madrid también le vale el 1-2, está clasificado.
Mientras que el Sevilla,
el Atlético.
Y el Sevilla no vale un gol.
Sí, parece gol, sí. Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo.
A los 39 minutos de la segunda parte. Llegó tarde, pero llegó el gol. En el centro, desde la parte derecha, ahí, pegadito al lateral del área, lo puso Emerson, el brasileño que buscó la frontal del área. ¿Cómo se anticipa Juanmi? ¿Cómo cabecea Juanmi? El malagueño se anticipa a Saponchic y envía la pelota a la derecha por arriba del portero con Al Ledesma para poner el gol en verde y blanco.
marca Juanmi, marca el Betis, 84 de partido, Cádiz 0, Betis 1.
Qué subidón, pero para subidón el del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nómina, como lo oyes, para un viaje a Europa, así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela.
Bueno, al final a balón parado, que estábamos hablando al principio del partido, ¿no? Con respecto a la merma de goles que se están viviendo en la Liga y también en el fútbol en general. Porque los equipos se cierran, se cierran tanto que al final es al balón parado.
El Alavés y el Cádiz tienen una pinta, uf, muy mala, muy mala.
Cádiz, ahora mismo Jiménez, no sé cómo, digo Jiménez Rivas, ¿cómo han reaccionado ahí abajo, Rivas?
Pues mira, pedía tranquilidad Manuel Pellegrini a sus futbolistas. La verdad es que hablabais antes de la diferencia de altura entre Jairo y Van Alejo, más o menos debe estar igual entre Juanmi y Sapongi, y sin embargo pues le ha comido ahí la tostada al delantero cadista. Y bueno, Cervera ni siquiera aparece por la zona técnica, había apostado a la seguridad defensiva y fíjate, en un balón parado se le cae todo el plan.
Pues... ahí va, por la tacita de plata, ¿eh? Que lo mismo cambia esto, ¿eh? No lo sabemos. Jiménez, ¿cambia?
Sí, cambia.
Rivas.
Venga, sí, cambia.
Y apetece. Ortego.
No cambia.
De Loza.
No cambia.
No. Chipi.
No.
Taboada.
Bueno, yo como siempre acierto diré que no.
No. Ni en chino. Vamos, Jiménez.
Ni en 30
a Chipi,
años
a Chipi le ha faltado decir en el Carranza no y en China
Pekín, sí.
estaba esperando.
Estaba despistado.
Gol de Bale.
¿Cómo es lo que
ahí
se
está la pelota para Miranda, que es el que la manda fuera. Bueno, pues vamos allá que estamos en el 41-20. Vamos a ver cuánto